9:04. Esto es Exitosa, te escucha a través de la multiplataforma de Exitosa, Lini Callao, 95.5 de la FM. Bueno, el Perú entero se encuentra en estos momentos preocupado con lo que podría generarse, Catiusca, con el impacto del Niño global. Y el principal problema o la principal preocupación, creo, de todos los hogares es la comida. ¿Cómo va a afectar?
Así es, algunos hablamos de limón, pero lo cierto es que hay otros productos de la canasta básica familiar que están en riesgo, sean productos de agroexportación o sean productos que consumimos todos los días, como la papa, por ejemplo, como la palta, el café, el cacao, etcétera. Incluso el arroz también podría estar en riesgo.
Está subiendo el arroz.
Estamos en la comunicación ya con Angie Iguchi, ella es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, lo decía un experto del CENAMI, ahora lo conversamos con la señorita Iguchi. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Exitosa.
¿Cómo estás, Catiusca? Pedro, gracias por invitarme.
Buenas noches. ¿Prevé usted una situación de inseguridad alimentaria que en estos momentos estaríamos atravesando y que se podría agudizar más con el Niño global?
Sí, la verdad es que está complicado el panorama, pero esto no viene desde ahora. Es decir, nosotros tenemos este problema desde hace ya unos años atrás, incluso desde el COVID. Acuérdense ustedes que la canasta básica familiar lo componen no solamente productos nacionales, sino también importados. Entonces, hay que ver también el panorama internacional y también el nacional. Entre los productos internacionales, ¿no?, que están afectados por el precio, sobre todo por la guerra de Rusia y Ucrania, está lo que es el trigo, y acordémonos también de los fenómenos climáticos que ha pasado, por ejemplo, Uruguay, Argentina. Entonces, todo lo que es soya, todo lo que son alimentos para ganado o para pollo, se ve esto perjudicado, y lógicamente eso se va a traducir en el precio final de los productos importados, ¿no? Que son varios en realidad. Esto, importamos soya, importamos aceite vegetal, importamos trigo. Ustedes saben que 90-95% de trigo es lo que importamos nosotros para lo que es pan, industria panificadora, fideos, etcétera. Ahora, a nivel nacional también hemos pasado por muchas situaciones, en realidad, a nivel agrícola nada más. En 2 años y medio, 8 ministros de agricultura, y con cada ministro sale gente técnica también, las paralizaciones también, estos movimientos sociales que hemos tenido también ha impactado, pero también el fenómeno climático, además del problema de los fertilizantes. Ustedes saben que hasta el año pasado hemos tenido 4 licitaciones fallidas de
urea,
adquisición de fertilizantes, como es la urea, que es este fertilizante sintético. Entonces, fíjense ustedes, es un cúmulo de cosas, además de que acabamos de pasar por un fenómeno del Niño costero. Ahora está recontra anunciado que el fenómeno del Niño global, llamado así, está por venir. Entonces, han sido un cúmulo de causales que hacen que lógicamente el agricultor también esté un poco asustado y no invierta en sembrar. Es lógico, si yo soy agricultor y sé que va a venir el Niño, lógicamente no voy a comprometer todos mis recursos para poder hacer una siembra total, ¿no? Como siempre. Entonces, se dice que el agricultor ha dejado de sembrar entre 40% a 70% de lo que normalmente sembraba. Lógicamente por todo lo que viene y porque los insumos también están caros, ¿no? Entonces, eso se traduce en que vas a tener una menor oferta y por tanto los precios se van a elevar. Por eso es que ustedes pueden ver que todos estos productos que ustedes mencionan se han elevado de precio.
Así es, incluso ya los organismos internacionales como la FAO ha dicho que somos el país que lidera la posibilidad de inseguridad alimentaria frente al fenómeno del Niño global. Y nos preocupa porque aquí en nuestro país tenemos zonas tan pobres, tan paupérrimas, donde se come una vez al día o simplemente no se come. Y en contraste, bueno, sabemos que hay gente que tiene una economía boyante y bien por ellos, pero ¿qué hacemos por los más vulnerables?
Bueno, hay una serie de medidas que me parece que se deben de tomar. En principio, no sé si ustedes sabrán, bueno, yo no lo sé, pero yo siento que no se están haciendo obras de prevención para este fenómeno del Niño global, lo han escuchado ustedes, pero no existe. Entonces, la primera medida que me parece a mí que debe de tomarse es que justamente se emplee mano de obra de estas personas, de personas de a pie, ¿no? Según de repente sus habilidades, para poderlas emplear en, por ejemplo, obras públicas, por ejemplo, lo que son muros de contención en los ríos, lo que son construcciones de caminos, de puentes, lo que vendría a ser las construcciones o reconstrucciones de los canales de regadío. Con eso tú estás incentivando a las personas a trabajar en estas obras que van a quedar, que nos van a ayudar a prevenir el fenómeno del Niño, y que por otro lado les estás poniendo ingresos en los bolsillos de estas personas para que puedan comer mejor. Si tú colocas ingresos en el bolsillo de las personas mediante un trabajo, entonces ellos tienen la posibilidad de poder hacer una compra de productos alimentarios mejores, ¿correcto? Si no tienes empleo, es muy difícil que puedas lograr comprar alimentos, sobre todo con esta inflación de alimentos que es clara, ¿no?, y evidente. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes. El otro punto tiene que ser apoyar más a los programas sociales, como por ejemplo el Calihuarma es importante, lo que vendría a ser los comedores populares, lo que vendría a ser las ollitas comunes, ¿no? Hay que continuar apoyándolas para que puedan mitigar un poco esta inseguridad alimentaria que está sufriendo mucho de nuestros hermanos, ¿no?, connacionales. Y bueno, y hay una serie de medidas a mediano y largo plazo que también deben de contemplarse, ¿no? Por ejemplo, a nivel agrícola es necesario que se hagan extensiones agrícolas, que se hagan capacitaciones a los agricultores para evitar, por ejemplo, lo que ha sucedido con el limón. Si los agricultores hubiesen tenido, digamos, el conocimiento de esa capacitación, probablemente hubiéramos mitigado, ¿no?, este problema de que, bueno, estas aguas que inundan. Ustedes saben que las lluvias han proliferado en el norte hasta más o menos abril, mayo, y eso ha causado una inundación en estos terrenos. Esto causa la necrotización de las raíces de los limoneros, por ejemplo, y por eso es que no se ha dado la floración. Y hemos tenido plagas también, por ejemplo, la antracnosis, que evita que se pueda florecer y tener el producto de limón. Uh-huh. Entonces, se puede evitar estos puntos ya. Si es que tú capacitas al pequeño agricultor.
O sea, sí se puede hacer algo. O sea, no solamente es un tema de que, bueno, como lo dijo el congresista Montoya, uh-huh, sin intentar politizar su comentario técnico, como dijo el congresista Montoya, bueno, estamos en una situación extraordinaria, es un tema del clima, no se puede hacer mucho.
Hay que resistir.
Imagínese. Y a ello se suma lo que dijo en la víspera el ministro de Economía. Bueno, sí, el limón está caro, dejemos de consumir limón, comamos un saltado de pollo, y cuando dejemos de consumir el limón, es la fórmula mágica del ministro de Economía, Les Contreras, el precio del limón se va a regular, va a bajar, porque la gente ya va a dejar de consumir. ¿Realmente así funciona la economía en tiempo de crisis? ¿Dejas de consumir un producto que se encuentra con un precio alto y al dejar de consumir baja el precio y se normaliza todo?
No, miren, les comento, en el caso del limón es un caso muy, muy particular, porque es un producto que mueve muchas industrias. La industria cevichera la mueve el limón, ¿correcto? La industria molientera, el caldo de gallina, bueno, y las amas de casa misma utilizan este tipo de limón. Ahora, para contextualizarlos en forma agrícola, en realidad hay esta variedad de limón cevichero que popularmente se le denomina la variedad sutil, que es un limón pequeño, ustedes lo conocen, muy jugoso. Solamente se produce en tres países, en México, en Colombia y en Perú, pero nosotros no podemos importar ese limón porque contiene una plaga que se llama dragón amarillo y que nosotros no podemos importar, ¿no? Porque si no, entra ese limón y lo que hace es plaguear nuestro limón, entonces no se puede. Con lo cual, sí, con lo cual es difícil, ¿correcto? Tenemos otra variedad que se llama Tahití, que es un poquito más grande, con menos jugo, entonces, bueno, se puede utilizar como un posible sustituto, pero más se utiliza, por ejemplo, para pisco sour y lo exportamos prácticamente. Entonces, ese limón sí lo tenemos, podemos de repente utilizarlo. La verdad, están entrando un poco de contrabando de Colombia y Ecuador, sinceramente les voy a decir lo que pasa en el norte, pero bueno, es lo que hay. El precio se va a regularizar a partir de octubre, bueno, noviembre ya el precio debe estar regularizándose, porque ya están dándose cultivos que se van a cosechar para esa fecha. Entonces hay que esperar un poquito y tener un poco de paciencia para esa época.
No es que el precio se va a regularizar cuando dejemos de consumir limón en estos momentos, como dijo el ministro Contreras.
Es que no es imposible. El rendimiento ha caído entre 40% y 70%, entonces, y es un producto irreemplazable, correcto. Entonces, no podemos decir, bueno, perdón, pero es lo que es, ¿no? El limón, como les digo, es muy particular, es una industria particular. Hay otras industrias, otros cultivos que pueden ser fácilmente reemplazados. En este caso, pues es un poco difícil, incluso porque no podemos importar. ¿Entienden? Entonces tenemos menos oferta, por ende tenemos un mayor precio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos que dar soporte y esperar un poco a que el precio se regularice, y bueno, va a suceder. Ahora, el tema es qué es lo que estamos haciendo para poder combatir un poco de forma preventiva el Niño global. Eso es lo más preocupante, en realidad, porque si el Niño global viene y nos agarra desprevenidos nuevamente, esta situación del limón se va a dar nuevamente para el próximo año. Y así mismo también está sucediendo con otros cultivos como el mango, que no está floreando.
Y eso justamente le queríamos preguntar. Usted, como investigadora, ¿qué otros productos así de particulares como el limón están en riesgo de que tengamos un desabastecimiento y que los cultivos se han visto perjudicados? Por ejemplo, el norte, ¿no? Tumbes, Piura, toda esa zona, toda esa producción se ha visto afectadísima ahora por el paso del ciclón Yaku.
Correcto, sí, así es, tal cual, Katiuska. Mira, te cuento, y ustedes deben de saberlo seguramente, en el Perú hemos tenido una sequía terrible el año pasado. Y luego de esa sequía hemos tenido lluvias incesantes en la parte norte, pero también heladas en la parte sur. Entonces, así como hemos tenido esta escasez de limón, hemos tenido problemas con la cebolla. Por el norte vamos a tener problemas con el mango, algunas hortalizas. Bueno, depende también de cómo hagamos el plan de contingencia para lo que vendría es el fenómeno del Niño global. Pero también en el sur hemos tenido heladas que han arrasado, bueno, realmente han quemado los cultivos de quinoa, por ejemplo. El rendimiento ha bajado hasta un 30% de rendimiento, pueden creerlo. Papa, lo que vendría a ser cebada, maíz, avena, bueno, muchos cultivos, pues, incluso animales, ¿no? Animales que han fallecido por estas heladas terribles que hemos tenido. Y en el norte, pues, lo que es mango, algunos productos de exportación, incluso arándano, lo que vendría a ser esto, bueno, palto también, banano, hemos tenido problemas, y arroz también, Katiuska, tú lo has dicho. El arroz consume mucha agua, pero también necesita su proceso, y con todos estos cambios, digamos, de temperatura que hemos tenido, también se ha visto afectado. Y acuérdense ustedes, con el alza también de los costos de los insumos y el miedo, el temor de los agricultores, obviamente han sembrado menos, y obviamente todos también están muy, muy preocupados, incluso las entidades financieras, de cuánto préstamo dar los créditos, ¿no? Porque obviamente saben que es un riesgo muy alto con estos fenómenos climatológicos que no se pueden controlar. Entonces, realmente la situación para el año próximo se ve muy, muy difícil.
Y más aún si carecemos de una estrategia, una contención desde las políticas públicas.
Y un poco de empatía, ¿no?
Que no lo estamos viendo. Y una empatía que no tiene el gobierno, porque lejos de plantear soluciones, nos dan recetas de cocina. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Angie Iguchi.
Muchas gracias a ustedes. Es importante ese triaje entre lo que es gobierno, empresas y también academia. Y dentro del gobierno también ver entre carteras ministeriales. No se trata de ver cada cosa diferente. O sea, la agricultura con el Ministerio de Agricultura, el MIDIS con los programas sociales, todo tiene que estar integrado. Y también los gobiernos regionales, gobiernos locales y municipales, a su vez, también tienen que estar integrados.
La solución tiene que ser transversal.
Gracias, Angie Iguchi, profesora investigadora de la Universidad del Pacífico. Dejamos por un ratito, Pedro, estos problemas aquí en nuestro país y nos vamos al ámbito de...